Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Solo abre tus alas, siente el vuelo.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Qué bueno volver a encontrarnos, el primer programa del año 2018. Esperamos que hayas pasado unas hermosas fiestas junto a tu familia. Tenemos todo el año por delante y vamos a arrancar con todas las pilas hablando de lo que más nos gusta, responsabilidad social empresaria. Vamos a tratar de, durante todo el verano, ir acompañándote con notas que creemos que fueron de gran impacto a lo largo del 2017. Hoy queremos refrescar dos conceptos muy interesantes. Vamos a conversar, a recordar la nota que hicimos con Nicolás Cunio. Nicolás Cunio, el creador de Key Biscayne, que en algún momento llevó adelante un video que en las redes sociales se conoció como Conexión Real, y él conversó con nosotros, nos contó por qué se decidió por involucrarse con un proyecto audiovisual de este tipo orientado a trabajar con el uso racional de la tecnología. Pero también vamos a conversar con Liliana González. Liliana González es la psicopedagoga que habla de educación, que habla de tecnología, que habla de padres. La han invitado a hablar de diversos lugares. Ella dice cosas tan simples como, por ejemplo, los chicos no necesitan crecer con el sapo Pepe, los chicos necesitan crecer con un papá y una mamá. Es el primer programa del año 2017 y creemos que fortalecer los vínculos familiares es eje para todo el 2018. Por eso queremos juntos recordar estas notas que tuvieron gran impacto a lo largo del 2017.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
Está por llegar.
Una barca de papel que cuando se moja se hunde. Una manzana que al morder cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres, como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, como un agujero en el cielo por donde se van los sueños. Esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer en mi vida. Seca, como la manta que me protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y que me rescata de la oscuridad. Me gusta como eres, como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese bar en la carretera que me para a descansar, como la península sin bandera en la que me siento libre. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que al cerrar barca de papel que cuando se moja se hunde como una manzana que al morder la cabeza me confunde como una veleta que se mueve y que al viento no obedece.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguimos haciendo más RC Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Algo debe estar pasando en la ciudad de Córdoba. La semana pasada lo tuvimos a Alejandro Roca, licenciado Alejandro Roca, no sé si vos te acordás que estás del otro lado, el director ejecutivo de el IARS, el Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresaria, y nos contaba acerca de las distintas iniciativas que vienen desarrollando en el resto del país para seguir formando educadores en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Nos contaba algunas anécdotas bastante jugosas, sobre todo del evento que desarrollaron en Buenos Aires. Pero hace poco otra cordobesa también fue protagonista, en realidad, y el Diario Clarín le dedicó también una gran parte, y nosotros nos empezamos a involucrar y a ver de quién se trataba y qué es lo que proponía. Y la verdad que nos encantó y por eso decidimos tomar contacto con ella. Estamos hablando de la licenciada Liliana González. Bueno, ella es licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es docente universitaria, es especialista en clínica de niños y adolescentes y coordinadora de taller para padres y maestros. Es autora de 9 libros. En un ratito durante la charla vamos a ir mencionando alguno de ellos. Uno mejor que el otro, te lo adelanto ya. Es la ganadora del Santa Clara de Asís en el 2014. Es columnista educativa desde hace 14 años del informativo de Canal 8 de Córdoba. Y para nosotros es un placer tenerla en RC Radio, alguien que logró ganarse un lugar indiscutido en un momento donde las redes sociales parece que lo importante es reírse del otro. Bueno, ella salió como... le decimos nosotros a ponerle el cascabel al gato y se gana un lugar ahí en las redes sociales. Bueno, vamos a hacer esta entrevista bien nutritiva. Primero, a modo de resumen, ¿cuál es la mirada que vos tenés respecto de la familia como institución hoy en Argentina?
Y que no está más la familia tipo, que hay muchos tipos de familia, que la última definición de familia que me cabe, que leí, dice que basta con que haya una persona mayor que se haga ese cargo de un menor, lo educa, lo protege y le transmite la cultura y eso ya es una familia. O sea, que un abuelo con el nieto, un tío con un sobrino si los padres no están, ¿no? Una mamá solo, un papá solo, bueno, son familia. O sea, nos olvidemos de los Campanelli, nos olvidemos, ¿no?, de los Falcón, nos olvidemos de los Adams, de los Simpsons, porque en realidad hoy la familia ha tenido una transformación tan impresionante y los chicos parecen acomodarse a los ensambles, a los divorcios, a las separaciones, a lo monoparental, homoparental. Los chicos parecen acomodarse a estos cambios familiares siempre y cuando no falten los dos ingredientes absolutamente necesarios para construir un niño sano, ¿no? El amor y el límite, en ese orden.
El amor y el límite. En Buenos Aires, no sé si estabas al tanto, Liliana, hay un, en Pilar precisamente, existe un centro de conciliación trabajo y familia. ¿Sabes qué? Walmart.
No.
Decidió, ajá, bueno, Walmart hace algunos años en realidad decidió invertir por un proyecto que creyeron en ese proyecto, se llama Centro de Conciliación Trabajo y Familia. ¿Qué hacen las empresas? Bueno, hay un equipo interdisciplinario, los contratan, ¿por qué? Porque muchísimas empresas están teniendo algunos problemas con sus empleados que son de índole humano, que tiene que ver con cómo manejar el malabar este del trabajo y la familia, que muchísimos, que muchísimos empresarios no están pudiendo hacer. Kimberly Clark hace menos de un mes celebró su 25 aniversario, entonces habían pensado en armar un evento importante y mostrar cómo había pasado los los 25 años al lado de la familia argentina. Le encargaron un estudio a una consultora. Cuando esa consultora le devuelve el estudio, ellos vienen y dicen, ¿sabes qué? Nos encontramos con otro problema que no es el que íbamos a investigar. Nos encontramos que la gente tiene una dificultad enorme de poder estar presente en el momento en el que está, no importa en el lugar donde esté. O sea, si está en el trabajo, tiene la cabeza en la casa. Si está en la casa, tiene la cabeza en el trabajo. Entonces decidieron ellos armar una campaña publicitaria que la van a lanzar en breve, que se llama Viví Presente y que tiene que ver con esto mismo. Y en Ushuaia hay una empresa que tal vez escuchaste hablar, que es el grupo Yunsan. Ellos son fabricantes, entre otras cosas, de computadoras, televisores y celulares. Por segundo año consecutivo, ellos están contratando orientadores familiares, están viniendo a Ushuaia, tienen charlas con sus empleados, tienen más de 2.000 empleados, después hay charlas en la comunidad. Lo que digo y lo que quiero destacar es, evidentemente, desde el ámbito de las empresas también se están dando cuenta que hay una situación con las familias que quieren abordarlo desde algún lugar. ¿Esto vos lo estás notando también, Eliana?
Mira, justamente el otro día di una charla sobre los desafíos de la paternidad hoy, y eran uno de los desafíos, era equilibrar los tiempos personales con los tiempos familiares con los tiempos personales, o sea, trabajos de familia, estética familia, sociabilidad familia. Hoy hay como una, no vamos a generalizar porque las generalizaciones son odiosas, ¿no? Yo te voy a decir lo que veo de lo que no funciona, lo que no significa que no haya familias que lo están haciendo bien, te diría que hasta muy bien, ¿no? Creo que las familias con dificultad son aquellas que no han podido abandonar su estatus de soltería aunque hayan armado una familia, pretenden hacer todo lo que hacían antes cuando no había chicos, y la verdad que cuando uno se hace papá o mamá, no sé de qué nube baja la palabra renuncia y se te abrocha por muchísimo tiempo, porque ya nada es igual, ya nunca más dormís igual y ya nunca más todo el tiempo es tuyo. Ahora hay ahí alguien que elegiste traer al mundo y que hay que dedicarle tiempo, presencia gozosa en lo posible, no presencia sufriente, para que crezca sano, ¿no? Y ese es el gran desafío de hoy, porque, a ver, yo no estoy hablando de los padres que tienen que trabajar 18 horas juntando horitas extras y changas y demás para poder llenar la heladera y mandar a los chicos a la escuela, porque les tocó esa, cada vez hay más gente que le tocó esa, ¿no es cierto? Y los chicos se terminan adaptando y saben que, bueno, que la vida es así. Yo hablo de los padres que pudiendo volver a casa no vuelven, ¿viste? Los que siempre hay algo afuera que los atrae más que adentro. El gimnasio, el cafecito, la conferencia, el seminario, lo que sea, la estética, lo que sea, ¿no? Y parece que no hubiera apuro por volver a casa, y la verdad que los chicos se dan cuenta. Estos son los padres que no están, que dejan vacíos interesantes en la vida de los chicos y que pretenden llenarlos con cosas. Cuando vos les preguntás por qué trabaja tanto, te dicen para que nada le falte. Y recién cuando dicen para que nada le falte, se dan cuenta que están faltando ellos.
Escribiste un libro, uno de los tantos, pero uno se llama Crecer Apurado. Y vos hablás de que crecer, el último. Y hablás de que crecer apurado, en algún momento te hablás de que tiene un costo. Decís, el costo de crecer apurado. ¿Cuáles son algunos de esos costos?
Y el costo es la libertad anticipada con la responsabilidad tardía, para decírtelo cortito, ¿no? Que vaya en un boliche a los 13 años sin responsabilidad, que conduzca en un auto antes de que la ley lo permita, de que tengan Facebook antes de lo que la ley lo permita. Todas estas libertades anticipadas que no van acompañadas de una madurez, de una autonomía responsable, de una libertad responsable, son muy riesgosas, ¿no? No es lo mismo tener una iniciación sexual a los 17, 18 que a los 13. No, da igual, ¿no? Entonces, apurar.
Pienso en algún papá que en este momento nos está escuchando del otro lado y que dice, no, pero si yo ya sé que eso no le hace bien y que yo quiero pasar tiempo. ¿Y por qué pensás que en realidad los padres, aún sabiendo que no está bueno la iniciación sexual de un jovencito a tan temprana edad o que maneje un coche tan temprano, por qué pensás que se permite o por qué no pueden encontrar ese límite y decir no?
Mira, muchísimos padres pueden, pero los que no pueden, en general, lo que me dicen a mí en el consultorio, porque esto no está escrito en los libros, uno lo escucha de los mismos padres, ¿no?, es que están cansados, colapsados, agotados, te diría, y es más fácil el sí que el no. Viste que el no es todo un trabajo, ¿no? El no a lo mejor trae llanto, el no a lo mejor trae cara fea, el no a lo mejor trae un destrato, y hay que laburar todo eso, y hay que trabajarlo, y parece que tener una disposición, ¿no? Te pongo ejemplos, por ejemplo, hoy está de moda que todo va de moda, digamos, muchísimos chicos están durmiendo con los padres, y la verdad que ningún papá dice que es cómodo eso, porque la verdad no es cómodo y no es lo lógico, y lo lógico sería que el hombre y la mujer, o como sea la pareja, quieran estar solos a las 10 de la 11 de la noche, ¿no es cierto? Porque en alguna hora del día uno dice, basta de mamá, basta de papá, soy hombre, mujer y quiero otra cosa, ¿no? Desde ver una peli, a hacer el amor, depilarse o escuchar radio, qué sé yo.
Sí, totalmente.
¿No? en algún momento uno dice, basta de mamá, viste, me llegó la hora a mí. Y bueno, pero si los chicos duermen con vos, son 24 horas de paternidad a full y eso no les hace bien. Y cuando yo les pregunto por qué pasa, por qué no pueden sostener esa diferencia, ese límite, están cansados. Entonces, bueno, hay que dormir porque al día siguiente hay que volver a trabajar. Y bueno, durmamos como se pueda y de cualquier manera. Y en realidad todos los chicos han tenido atracción por la cama de los padres siempre, pero hubo un trabajo nuestro de llevarlos a la pieza, acariciarles la cabeza, contarles un cuento y quedarse hasta que se duerman, ¿no? Por un lado. Por el otro, estos chicos que demandan padres de noche, en realidad están diciendo a puro grito que y a puro capricho nocturno que de día algo le faltó, porque la verdad que si el día tuvo lo que cualquier chico tiene que tener, a la noche se duerme, es un ritmo biológico, digamos, ¿no? Pero bueno, si hubo ausencias durante todo el día, la buscarán de noche, ¿no?
En algún momento durante la charla dijiste, lo que pasa es que eso demanda tiempo, eso demanda trabajo, y el papá está tan cansado que es mucho más fácil a veces prenderle el televisor
decir sí
y evitar el conflicto, porque eso lo que genera es escuchar, es disposición, la disposición que a veces un papá probablemente no tenga o no quiera tener, producto de este cansancio que decís vos, ¿verdad?
Cada vez hay más chicos con televisores en el cuarto, cosa que nunca debe haber sucedido, cada vez más chicos se van con los celulares o tablets a la cama, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que antes de dormir hacen falta 2 horas de oscuridad, sin pantallas, digamos, para que segregue melatonina en el cuerpo y se puedan dormir profundamente y bien, ese sueño reparador que permite que al día siguiente tengan el sistema nervioso central en condiciones de prender, ¿no? Pero bueno, si se van con las pantallas a la cama, imagínate. Primero está faltando el cuento, está faltando la palabra, la imaginación, la fantasía. Y por otro lado, no están durmiendo bien, se duermen muy tarde y duermen mal. Por eso se despiertan de noche, ¿viste? Y tienen pesadillas. Es todo un círculo vicioso porque hemos roto las rutinas, hemos cambiado los hábitos y por ahí los chicos se van con el sapo Pepe, ¿no? A dormir en vez de con un cuentito de mamá, que no hace falta que sea muy largo, ¿no? Un cuentito bien contado, nada más.
Para no dejar y para no creer que en realidad queremos generar un terremoto en la vida de los papás, ayúdame con estas últimas 3 cortitas que me quedan, pero este problema que ya sabemos que es un problema, dame un consejo o 2 consejos que el papá que nos esté escuchando y nos diga, bueno, me doy cuenta, ahí se soy yo, me siento identificado. ¿Cómo poder hacer para involucrarse, a pesar de que uno está cansado, con algo tan simple y que de a poco comience este proceso de estar más presente y poner límites?
Mira, cuando tomas conciencia, porque lo escuchaste, porque te pareció lógico lo que escuchaste, además, los padres hacen cambios. Yo tengo familias que han dejado de cenar con el televisor y después me dicen, Liliana, al final de cuentas son 20 minutos sin pantallas. Nos reímos, nos contamos cosas, o sea, 2 puntos, nos conocemos, nos vinculamos, ¿viste? No se puede estar en la cena con la pantalla, en el restaurante con el celular, no sé. Nos tenemos que volver a mirar, nos tenemos que volver a escuchar, eso es lo que nos humaniza. Yo le diría a los padres que lo intenten, que esto no es tan difícil, que muchísimos padres lo están logrando, que en realidad lo que se trata es de calidad de tiempo. Los pediatras de todo el mundo están pidiendo 1/2 hora de encuentro real con los hijos por día. Para que los pediatras pidan media hora de encuentro real, es porque estamos muy virtuales, ¿no? Estamos muy hiperconectados y al mismo tiempo muy incomunicados. Yo tengo pacientes que no miran, que no registran al otro. Si vos no mirás al otro y no lo registrás, los problemas de convivencia aumentan. Vos viste cómo está la escuela explotando de violencia, la calle, ¿no? Entonces, todo un mismo círculo, digamos, ¿no? Que, digamos, yo sé que los límites están en problemas de verdad, pero yo creo que de verdad a donde tenemos que apuntar de vuelta es al amor. Y el amor es presencia, el amor no puede ser virtual. Y la presencia no es que renuncien al trabajo, que renuncien al gimnasio, no, es, te extrañé, hijo, cómo me hubiera gustado llegar antes, estos minutos que tenemos los vamos a aprovechar, ¿cómo te fue? Pero no cómo te fue en matemática y lengua, ¿cómo te fue? ¿No? Para ver el cómo te fue, por dónde arrancas, ¿no? Porque capaz que le está yendo bien en la escuela y le está yendo muy mal de amores o muy mal de amigos, ¿no? O se siente mal en esa escuela y no se anima a decirlo.
¿Sabes que a veces los me chicos... parece que nosotros como papás a veces no sabemos preguntar? Hacemos preguntas que son muy cerradas y se las facilitamos al chico porque responde un sí no. Pero en realidad el problema es nuestro, que tenemos que aprender a preguntar.
Y ¿sabes qué también? Que cuando estamos apurados, en vez de decirle qué te pasa, hijo, le decimos, yo sé lo que te pasa. Y bueno, si vos sabes lo que me pasa, ¿por qué voy a hablar? ¿O no?
Antes de terminar, en realidad, porque te vamos a volver a llamar seguramente, porque es muy 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 rico hablar contigo,
quieran,
Liliana.
Cuando quieran.
Pero mira, me metiste en un ámbito que quería tocar que tiene que ver con la educación. Porque digo, hablamos de uno de los ámbitos educativos que es la familia y otro de los ámbitos que es la escuela. En uno de los libros, que vos hablás del apoyo escolar también, en un momento te referís a si ayudarlos o no ayudarlos. Y muchas preguntas que se hacen papás, yo de hecho tengo una hija adolescente, ¿ayudarlo o no ayudarlo a los adolescentes a hacer la tarea? Porque viste que hay muchos papás que dicen, bueno, yo ya estudié, ahora le toca.
Bueno, eso te lo digo rápido. Hasta tercer grado, hasta que se cierre el proceso de alfabetización, mucha ayuda. Porque si uno trabaja mucho esos tres primeros años, después el primario transcurre bastante mejor, ¿no? A partir de cuarto grado irse eclipsando, o sea, no sentarse a hacer los deberes con ellos. Me llamás si tenés una duda. Y cuando tienes la duda, tratar de hacerlo pensar, porque a veces la duda es la resolución coda de una tarea, ¿no? En primer año, y o sea, que llegue a sexto grado, al último grado del primario con autonomía, con, que se prepare la mochila, que sepa lo que es su horario, este, que estudie solo, que pida solamente ayuda en las cosas que no necesitan. Para eso los chicos tienen que volver a leer, que muchísimo fracaso escolar uh-huh. tiene que ver con que los chicos no están queriendo leer, ¿no? Uh-huh. Entonces los padres leen, los padres hacen los síntesis, los padres hacen los resúmenes, es terrorífico esto, ¿no? Esta, la caída de la lectura es... es grave, porque la escuela, por suerte, sigue pidiendo que lean y escriban, ¿no?
Hay otro... te escuchamos, sí, te escuchamos.
Y después, en primer año, hay que volver a sentarse para que organicen ese caos de este primer año, que ojalá algún día cambie, sea como el de Finlandia. Este caos de las 14 materias, 14 profesores, 14 demandas distintas, les cuesta mucho organizarse en primer año. Pero de vuelta... acompañar los hijos en el proceso de aprendizaje nunca es hacer las cosas por ellos. Es preferible que traigan un 6 así, peladito, ¿no? A puro esfuerzo de ellos, a un 10 donde hay un 90% de mano materno-paterna. Eso es mentirles, eso es fraguar, digamos, lo que es el proceso de aprendizaje. O sea, ayudar cuando piden, estar atentos, ver carpetas, ayudarlos a organizarse en el tiempo, pero no hacer las cosas por ellos.
O sea, que te escuché por ahí o te leí por ahí que decías, nosotros trabajamos, terminamos de trabajar, llegan las vacaciones y demás, pero para ellos el trabajo es el estudio. Hablabas sí. de una frase en un momento y decías, tenemos que hacer algo para inyectar vida en las aulas. ¿A qué te referías?
Y que las aulas están aburridas, apáticas, ¿viste? Bostezan, se dan vuelta, no quieren escuchar al docente. El otro día fui a una escuela donde había un docente de matemática con un casco blanco, te juro, que le salían luces intermitentes. Digo, ¿qué hace con ese casco el profesor? Me dice, para que lo miren, para que lo atiendan, para que lo vean. Tiene pelucas de todos colores, se disfraza, ¿no? Ya hemos llegado a un límite. Inyectar vida en las aulas tiene que ver con la pasión docente. Un docente apasionado hace milagros con tiza y pizarrón. Un docente alegre, un docente con ganas de estar en el aula, ¿viste? Pasa lo mismo que con la maternidad y la paternidad. Si yo tengo ganas de ser papá y mamá, si estoy feliz de ser papá y mamá, así le dedique 20 minutos por día, van a ser gozosos y plenos. Ahora, si yo estoy soportando la maternidad o soportando la docencia, esperando la jubilación, de verdad no habría que estar en el aula. La vida en el aula la lleva el docente desde su alegría de enseñar y la alegría de encontrarse con los alumnos. Si no, deberían de verdad dar un paso atrás, porque una cosa es vender alfajores, ¿no es cierto?, con cara de que estoy haciendo acá, y otra cosa es ser docente.
¿Has tenido la oportunidad de conversar con grupos de docentes acerca de estos temas y cuál es la repercusión o cuál es la recepción que tenés de ellos cuando abordas esta temática?
Los docentes se sienten muy acompañados por Liliana González, porque he sido docente 33 años, docente apasionada, gozosa, me encantó ser docente. Yo lo que les digo a ellos, y ellos les da como una especie de tranquilidad, es que no esperen las políticas educativas. Ha habido eminencias en el Ministerio de Educación y seguimos patinando en los mismos temas. Que una vez, no esperen que tener el director, viste, Jacinta Pichimahuida, que una vez que cierran el aula, las puertas del aula, son los reyes del aula ellos. Y si de verdad hay un verdadero encuentro humano, una verdadera transferencia con los alumnos, los aprendizajes se dan. Lo que pasa es que hay que mirarse y escucharse, hay que mirarse y escucharse si uno está donde quiere estar. La verdad es que un docente sin vocación no puede estar en el aula porque no hay gratificación externa, no es por el sueldo, no es por el prestigio profesional, es porque sos feliz si sos docente, si estás haciéndolo, si digamos el hacer se junta con el ser, hago de docente porque soy docente, ¿no? Y ahí está casi todo garantizado, te diría. Pero bueno, hay que revisar la cuestión vocacional. Mucha gente estudia magisterio porque es una carrera corta, porque tiene una rápida salida laboral, pero viste, sin vocación, sin pasión. Sato decía, no piensen tanto en los métodos docentes. El único método es la pasión docente. Tiene razón. Un docente apasionado lo inyecta vida en el aula, ¿sí?
Liliana, recordame, para quienes están del otro lado, en realidad, ¿tenés algún sitio web que podamos sí. decirle a quienes nos están escuchando que puedan acceder y buscar información tuya?
LilianaGonzalez.net.
Más simple, échale agua, como todo lo tuyo, sí. Liliana, clarísimo. En menos de 30 segundos, ¿de qué trata Crecer Apurado? Si me lo tuvieras que definir para alguien que nos está escuchando y queremos ir a andar y comprar este libro, ¿de qué trata? En menos de 30 segundos.
Y adultización de la infancia, apuro por iniciarse en la adolescencia, apuro por llegar a ser adolescente sin medir los riesgos. Nació por un episodio espantoso que hubo en Villa Allende, en Córdoba, de una nena que, como no podía aguantar no ir al boliche, a los 17 años se armó un boliche en la casa a los 14, invitó por WhatsApp, se le juntaron 600 personas alcoholizadas, destruyeron la casa, y cuando el padre quiso poner un límite, un adolescente lo trató muy mal y el papá murió de un infarto en el living, ¿no? Y Crecer Apurados tiene que ver con eso. ¿Por qué no puedo esperar a los 17 para ir a un boliche, ¿no? ¿Por qué hay que transgredir? ¿Por qué tengo que armar un boliche en mi casa? ¿Por qué tengo que manejar antes de tiempo? ¿Por qué tengo que poner el cuerpo en situación de alcohol y sin saber las consecuencias, ¿no? Eso, tiene que ver con eso.
Liliana, muchísimas gracias por este tiempo. Te vamos a volver a molestar. Ha sido un placer, ha sido muy enriquecedor. Y en otro programa, no hoy, vamos a compartir algunas preguntas que tenemos. Queremos que le respondas a no solamente los oyentes, en este caso de Ushuaia, pero cuando estén escuchando esta nota van a ser seguramente algunas preguntas que van a surgir de diferentes personas del resto de nuestro país. Gracias una vez más.
Es una de las entrevistas más inteligentes que me han hecho y más respetuosas, así que muchísimas gracias.
Gracias a vos por haberte hecho este tiempo, por acompañarnos y estar en Radio Nacional.
Un beso enorme para todos. Chau, chau.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Y así como en Ushuaia te contábamos que el grupo Nusan, fabricante de teléfonos, televisores y computadoras, ha decidido por alguna razón invertir recursos para atraer orientadores familiares para tratar de hablar con parte de su comunidad interna, o sea, de sus empleados, y también para hablar con su comunidad externa. Así como te contamos que otras empresas están invirtiendo tantos recursos para tratar de abordar la problemática que tiene que ver con la educación, la familia, la tecnología. Del mismo modo, esperamos que esta entrevista que hoy tuvimos con la licenciada Liliana González haya sido un disparador, primero para que podamos juntos entender que los papás perfectos no existen, que las empresas están compuestas también de papás y mamás, que llevar adelante una empresa muchas veces requiere de una inversión de tiempo enorme y eso a veces logra hasta desestabilizarnos lo que tiene que ver con la familia. En la entrevista de hoy lo que buscamos es traer alguna luz verde para poder decir no estamos solos. Hay gente con muchísima experiencia que puede compartir con nosotros acerca de algunos tips para poder ir mejorando. Y qué bueno que las empresas estén poniendo cada vez más la mirada en este tipo de conflictivas sociales. Sobre todo, cómo poder hacer para fortalecer los vínculos familiares.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar.
Seguimos con RC Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos acá en la FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia, y nos estás escuchando en alguna parte del país donde ahí estés por la transmisora que emite nuestra queridísima Radio Nacional en las 23 provincias de nuestro país. Bueno, seguimos avanzando con el mismo tema que tratamos de conversar con diferentes personas. El tema que realmente nos viene de alguna manera desvelando semana tras semana tiene que ver con el uso racional o irracional de la tecnología. ¿Cómo le llamamos? Bueno, no importa. Vamos a desarrollar hoy una de las aristas de este tema y para eso hoy decidimos tener un invitado muy conocido. Él se llama Nicolás Cuño, él es creador y diseñador de la marca de ropa Ski Biscayne. Además es músico. Bueno, pero la razón por la que hoy está en RC Radio tiene que ver justamente con el uso racional de la tecnología. Vos del otro lado te podrás preguntar qué tiene que ver una marca de ropa con esto. Durante la entrevista te vas a enterar. Bueno, Nicolás Cuño, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leo, ¿cómo andás? Un gusto hablar con vos y con toda la audiencia, con toda la Argentina, como decías, la emisora. Bueno, contento de estar acá con ustedes.
Vos sabés que yo me voy a permitir, yo sé que has tenido desde hace un año a esta parte una exposición mediática enorme, pero yo elijo pensar que tenemos muchos oyentes del otro lado que tal vez no han escuchado hablar de Skip Kane, o que esta es la primera vez, o que tal vez no han escuchado tu nombre. Así que yo primero me voy a permitir recordar un poquitito quién sos. Probablemente mucha gente, Nicolás, haya visto un cortometraje que está dando vueltas ahí por internet, que se llama Conexión Real, que lo ubican porque está protagonizado por Guillermo Francella. Tuvo muchísima repercusión, inclusive a nivel mundial. Y entiendo que nada más y nada menos uno de los creadores o el creador de esta hermosa pieza cinematográfica, porque yo elijo llamarla de esa manera, sos vos. Pero entiendo que no es tu negocio principal. Vos comenzaste hace muchos años con el tema de la indumentaria de ropa, ¿es así?
Es así. Soy uno de los directivos de Kibiskein, que es una marca de ropa, junto a mi socio Martín Lieffe, amigo de muy chiquitito. De los 16 años empezamos a hacer ropa y siempre nos gustó transmitir valores a través de lo que podíamos dentro de la campaña y los mensajes que podía dar la marca. Como Vivir Más Despacio, como eslogan de Kibiskein, como hacer una campaña con Graciela Borges hace más de 15 años y poner retornar al origen y valorar a la gente grande, a la gente que tiene experiencia, o hacer una campaña con Charly García y también querer mostrarlo bien. Fue una marca que se comunicó y elegimos mostrar lo que a nosotros nos hacía bien, lo que nosotros consideramos que eran realmente valores de la vida y que íbamos aprendiendo nosotros, comunicarlo. Y llegó el momento en el cual fue lo de la tecnología, mostrarlo en campañas. Esa sensación de vivir el día a día atado a la tecnología, ¿no? Uh-huh. No pudiendo, por lo menos en mi caso, elegir, ¿no? No sabiendo elegir y poder dominar en qué momento sí y qué momento no agarrar el celular. Uh-huh. Terminar usando el celular como si fuera un respirador. Antes de dormir, apenas te despertás y te levantás un segundo para ir al baño. Entonces me dio muchas ganas, junto a mi socio y equipo de trabajo y mi mujer, que me ayuda mucho, a armar un corto contando qué es lo que nosotros veníamos sintiendo que nos estaba pasando a la mayoría de la gente, porque considero que el éxito de este corto, que llegue a Cannes, que sea premiado en la India, que sea de caso en España, cosas que jamás imaginamos, tenga esa repercusión, porque le estaba pasando a gran parte del mundo.
Y a mí me parece que lo interesante es que es uno de los puntos que queríamos abordar. Cuando vos, entiendo que empezaste a trabajar en este corto, no lo hiciste con la intención de recibir un premio que llegue a donde llegó. Digo, esa no fue la intención, no, la intención fue otra. Y lo que pasó me parece que es lo que los desbordó absolutamente y los sorprendió.
Exactamente, no pensábamos nunca que íbamos a Cannes, que te iban a llamar a los 10 días que se lanzó, que nos llevaban a Cannes y nos llevaban a festivales internacionales. Y no, jamás imaginamos. Era, como te dije, como hicimos la campaña con Charly García, como hicimos la campaña con Graciela Borges, como hicimos campañas que en su momento trascendieron y salieron en los diarios, que Kibiskein triunfa con el anti-marketing, de hacer cosas que rompían moldes. Uh-huh. Era de la misma manera, ¿no? Generar algo que nos estaba pasando a nosotros, que lo que lo estábamos viviendo éramos nosotros.
Nicolás, discúlpame.
Hicimos hace 15 años en una campaña que se llamó con gente de 80, 90 años haciendo, respirando y haciendo yoga, meditando. Y armamos en un shopping todo un mes, durante un mes, que la gente venga a respirar y a meditar. Claro. Era una locura en ese momento. Bueno, pero hace 15 años era lo que a mí me estaba pasando, a mis socios necesitamos bajar y parar un poco.
Bueno, estás hablando, vos lo decís de una manera como casi ya lo tenés como incorporado, pero así al pasar mencionaste una campaña con Graciela Borges, una campaña con Charly García. Digo, algo les tiene que haber pasado a esta gente que no hace campañas así como así, que tenía que ver, más allá del estilo de la indumentaria, que sin lugar a dudas es hiper prestigiosa y muy buena, pero digo, me parece que lo que les pasaba era otra cosa, y tiene que ver con esto, con la propuesta, con el camino que estaban buscando, de bajar, de tratar de entrar en otra sintonía. Me parece que eso es lo que fue seduciendo a la gente.
Mira, es exactamente lo que vos decís. Yo siento eso, ¿no? Que fue un camino que fuimos recorriendo, que convocar en su momento a Graciela Borges, que venía haciendo películas y ganando, haciendo todo, llamarle y decirle, vamos a hacer una campaña, era raro. Y ella, cuando le conté la idea, que yo quería, sentía que a la gente grande no se la estaba valorando y la gente que realmente sabía, y ella, yo sentía que ella era una mujer que mantenía su cuerpo como era, que no estaba operada ni que seguía siendo como ella era, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía ganas de mostrar eso hace mucho tiempo, mostrar a la gente natural como era, a la gente que había vivido cosas y que nos podía enseñar cosas a las generaciones que veníamos un poquito más atrás. Y cuando fui a contarle la idea, ella le encantó y se emocionó. Me dice, la verdad que lo quiero hacer ya. Y desde ese lugar fue como comunicar. Bueno, y lo mismo pasó después con Charlie.
Sí, lo de Charlie García lo leí por ahí, pero me gustaría que le cuentes a la audiencia de Radio Nacional. Leí por ahí como que tenías una idea, fuiste a hablar con él y al principio como que no le gustó la idea, después te terminó llamando, algo por el estilo leí.
Lo de Charlie, la de cual estoy muy agradecido, tanto de Graciela, somos amigos hoy, lo mismo Charlie, tenemos un vínculo hermoso, ¿no? Agradecido de que hayan, de compartir con ellos, ¿no? Las cosas y que sean parte de Kibiskain también. Y con Charlie fue, a mí me pasaba, nos pasó, yo me separaba de una mujer, de una novia que estaba después de convivir 5 años y salgo y vi que la noche era reventarse, era decir, bueno, che, para pasarla bien te tenés que o drogar o tomar alcohol.
Claro.
Hasta morir, y yo digo, wow, esto, ¿qué pasó? No era así esto tan... y en una reunión de marketing de Kibiskain y con un equipo era, bueno, ¿qué podemos hacer para mandar un mensaje de la marca de otro camino? Y empezamos a hablar quién era un referente el cual podía llamar a mucha gente mostrándolo bien, y surgió el nombre de Charlie García. Y era, bueno, ¿quién lo va a llamar? ¿Qué hacemos para hablar con Charlie? ¿Viste? En ese momento Charlie hace mucho no tocaba, estamos hablando... 10 años, 13 años atrás, 12 claro. años atrás. ¿Quién lo va a llamar? ¿Cómo? Bueno, nos contactamos con él, nos atendió en su departamento de Coronel Díaz, uh-huh. todo pintado, en la cama, con el teclado, muy amablemente, y le conté un poco lo que quería hacer con la marca, qué es lo que quería hacer, que era mostrarlo bien, que era decirle a la juventud, no es por acá, sino mostrar toda esa etapa de Charlie que había tocado, que había hecho tantas cosas lindas, tanta música. Le hablé de los Rolling Stones, que ya no eran tipos que se reventaban, sino que eran como gentlemen, eran tipos que se cuidaban, que daban giras y shows y se cuidaban en su comida y en su forma. Y me dijo que, amablemente, me dijo que él no estaba para hacer eso, que él quería hacer otra cosa. Fui con una amiga que fue la que me llevó a ver a Charlie, Daniela, con la cual le agradezco, la hermana de un gran amigo mío. Uh-huh. Y bueno, me fui de la casa agradecido de que me haya atendido y a los 2 días llamó por mi celular, que quería hablar conmigo. Y a mí algo que me emocionó, que a veces me cuesta decirlo, pero siento que es importante decirlo uh-huh. para ayudar a la gente, y que cuando él vino a hacer las fotos, me dijo, sos una de las pocas personas que vino para mostrarme bien, me dijo.
Mirá vos.
Y yo nunca más me lo olvidé. Me dijo, mucha gente viene y me trae cocaína y whisky.
¿Sabes que no está mal? ¿Sabes que no está mal que lo cuentes, Nicolás?
Porque no, realidad... por eso. A veces siento que no lo tengo que contar, pero digo, lo tengo que contar. Como que tengo que hacer fuerza para contarlo, pero es importante porque eso hace que la gente que hace las cosas bien llegue a lugares de bien. Y tras, para mí, más lento, pero más profundo.
Es que en realidad, cuando nosotros decidimos hacer una nota contigo, o cuando los medios, que te han hecho tantas notas por todos lados, en realidad no lo hacen porque quieren quedar bien con Nicolás. En realidad, o por lo menos la intencionalidad con la que nosotros necesitábamos y queríamos contactarnos con vos, insistimos en contactarnos con vos, porque creemos que sos un tipo que inspira con lo que haces. Entonces, si hay personas del otro lado que tal vez son dueños de empresas, porque conocemos a varios empresarios grandes, que muchas veces no encuentran la inspiración para poder separar y decir, pero ¿cómo yo me puedo separar del negocio principal de mi compañía y hacer algo que genere valor social? Sí se puede, porque vos sos un claro ejemplo de un empresario de un rubro determinado, en este caso la industria textil, podríamos llamarles, pero que también tuvo una inquietud y está generando hoy un valor que tal vez hace algunos años no te lo hubieses ni imaginado lo que está pasando hoy. Siendo un poco, Nicolás, a lo del cortometraje que realizaste con Guillermo, sí. la primera pregunta que tenía era, ¿por qué pensaste en Guillermo Francilli y por qué en otro actor? Cuando dijiste, che, esta es la idea que tengo para el cortometraje, quiero hablar de esta cuestión que tiene que ver con el uso de medios de los celulares. ¿Por qué pensaste en Guillermo Francilli?
Pensé en Guille porque lo conozco, porque cuando sé el vínculo que tiene con el hijo, que me encanta, que son dos seres muy, muy divinos, los dos son muy fanáticos de Kibiskain, y había una foto que una persona que trabaja conmigo, Luciana del Mar, divina, me trajo diciéndome, mirá qué linda esta foto de Guille y Nico, que subió Nico a las redes. Uh-huh. Me pegó en el corazón y dije, son ellos dos, ya está, no hay mucho que pensar. El tema es convencer a Guille, que venía a ganar un Oscar, a que haga esto con nosotros, que nunca hicimos nada.
¿Y ese proceso cómo fue?
muy parecido a lo que te conté que fue con Charlie y Graciela, la misma energía.
La causa.
Fui y le conté lo que me estaba pasando, le conté, yo había sido papá hace muy poquito, y me encontré saliendo del sanatorio con mi mujer y mi hijo recién nacido en el auto, mi primer hijo, y lo primero que hice fue el celular. Y dije, estoy loco, ¿cómo estoy con mi hijo, con mi mujer, arriesgando la vida de un bebé que recién salió? Habíamos estado una semana en neonatología, que había nacido un poquitito antes, un momento de mucha felicidad. Uh-huh. Dije, y dejé el celular enojado, y dije, qué mal que estoy. Pero a los dos minutos, al otro día, lo volví a agarrar. Y dije, claro. Esto es más fuerte que lo que yo pensaba. Le dije, qué mal que estoy. Y dije, quiero hacer algo con esto. Bueno, empezamos a trabajar en Quibiquén con mi socio Martín, con mi mujer Giselle, que me ayuda desde CAS, que me ayuda. Uh-huh. Una gran compañera, con el equipo genial, que sin un equipo no puedes hacer nada, ni puedo hacer nada. A pensar qué hacer y a cómo diagramarlo.
Y Nicolás, cuando
ahí surgió.
Cuando, después que hiciste este trabajo, ¿esto lo grabaron cuándo? ¿Cuánto hace del corto con
Conexión
Real?
En abril lo grabamos, justo va a ser un año.
En abril del año pasado. ¿Sentís que después de haber hecho este trabajo, vos a nivel personal de tu entorno, vos sentís que pudieron modificar un poco el uso de la que le dan al celular día a día? Porque como decís vos, es algo que nos gana en realidad, es una lucha que yo creo que es desmedida.
No, yo siento que no. No pudimos modificar nada, pero sí pudimos despertar. Ahí me pasaba que iba por la calle y me decían los padres, gracias lo que hiciste. O iba a entrenar al gimnasio y decía, se lo mostré a mis hijos, que no hablamos en la mesa, que no charlamos. Creo que un granito de arena sumó, ¿viste? Pero creo que lo que está pasando con la tecnología es muy fuerte. Uh-huh. Hay gente, accidentes en la calle, ¿viste? Que no mirás para abajo y te pisa un coche.
Absolutamente. Esto entró a los colegios. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron del colegio y te dijeron?
Los colegios, se mostró como material de estudio en los colegios de acá y en España también y en India también.
Impresionante eso.
No, impresionante. Eso fue emocionante. Yo creo que colaboró un granito de arena. Yo siento que me dice yo a la gente la veo mejor, no. Yo veo que pudo colaborar, que está haciendo de material en los colegios, que ves que el mundo habló de esto, ¿viste? Algo pasó, algo generamos, algo pudimos abrir los ojos de la gente y decir, bueno, nos está pasando esto. Me parece que es un trabajo, es algo, la tecnología es algo muy nuevo y aprender a manejarla va a hacer un esfuerzo muy grande de parte nuestra, ¿no? De nosotros aprender a dominar esa herramienta que es tan buena para muchas cosas, pero a veces nos perdemos de vivir, de disfrutar de nuestros hijos, de mirarnos a los ojos, de charlar con un amigo, uh-huh, de estar con tu mujer, de llegar a tu casa y de estar charlando con tu familia, estar con el celular.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Quiero recordar a la audiencia, ahí donde estés, en cualquier provincia de nuestro país, en cualquier ciudad, desde el norte a sur, inclusive hasta en la Antártida, quiero recordarte que el que estás escuchando del otro lado se llama Nicolás Cuño. Él es el creador y diseñador de la marca de ropa Ski Biscayne, es quien tuvo la idea, esta genialidad de trabajar creando un cortometraje, el que se llama Conexión Real, que protagonizó Guillermo Francella y que uno de los propósitos es tratar de mostrar el uso irracional que le estamos dando o el desmedido que le estamos dando a la tecnología, tratando de hacer una contribución en pos de que nos preguntemos, al igual que el personaje de la historia, qué nos está pasando. La otra pregunta que nos quedaba acá, que queríamos preguntarte es, vos en este tiempo, además de ese cortometraje, entiendo que estás con otros proyectos vinculados también con generar conciencia. ¿En qué estás trabajando en este momento?
Estoy en un momento escribiendo y grabando, empezando a trabajar con Conexión Real 2, que uh-huh, es el corto, el segundo corto. A nivel conciencia soy responsable, soy instructor de la Fundación El Arte de Vivir y doy cursos de meditación y de respiración. Uh-huh. Gratuitos, yo soy voluntario, que eso a mí me ayudó mucho a aprender a detener mi cabeza y a relajarme y a poder descansar mejor. O sea, a nivel responsabilidad del mundo, siento que esa herramienta, cuanto más la pueda comunicar a más gente y ayudar a que el que no puede descansar, pueda descansar, esa locura que tenemos de que la mente no para, aprender a dominarla y a tranquilizarnos. Entonces, uh-huh, siento una misión muy grande también en ayudar en ese camino y me dedico a eso.
¿Leí algo por ahí que estás trabajando con algo que tiene que ver con la relación adolescentes-padres?
Es el corto que estoy trabajando en escribiendo y empezando a producir, el vínculo que existe hoy entre los adolescentes y los padres, por qué los chicos, no todos, pero una mayoría, llegan a comas alcohólicos de la manera que llegan, el problema que hay con la no comunicación, que los padres no saben lo que le está pasando, creen que saben lo que le pasa a los chicos, pero no saben qué es lo que le está pasando a los chicos realmente, qué le pasa a los adolescentes que no tienen ganas de hacer muchos. Que todo da, dicen paja, da paja, todo da paja, todo no da ganas, toda esta inmediatez que generó la tecnología también hace que quieran todo ya y no se trabaje en el esfuerzo, en la constancia de las cosas. Un poco ronda a través de eso, ¿no? Y también es algo que siento que está pasando en todo el mundo, poco el estudio que estamos haciendo, ¿no?
Evidentemente.
El vínculo del adolescente y el padre se genera una distancia, no en todos los casos, sino en algunos, bastante grande y de tensión.
Estás metiendo con temas que son ejes centrales y te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque digo, hablar del uso que le damos a la tecnología en un tiempo donde estamos casi dependientes todo el tiempo como si fuera una sustancia tóxica, y el vínculo entre padres y hijos es algo que también es fundamental. Para terminar, Nicolás, contame, cuando en tu familia vieron todo este giro que le estabas dando y todo ahora, porque le estás invirtiendo y metiendo muchísima energía a todos estos proyectos. Me imagino que trabajar en Conexión Rural te debe llevar horas y horas de escribir, de hablar con personas. Esto también tiene una repercusión en tu negocio principal, que le quitas tiempo a una cosa para dedicarse a la otra. ¿Cómo esto lo toma todo tu entorno familiar, este giro que le has dado a tu marca y a tu vida, en definitiva?
No, yo siento que la familia acompaña y ayuda. Yo soy un convencido que sin la familia no se puede hacer nada. Es la energía, es a tener fuerza, llegar a tu casa y tener a tu familia, tanto mi familia, la que yo puedo formar, como la familia de origen, mis padres y mis hermanos. Y después te agrego algo, que estoy trabajando en un proyecto que me encanta, que son los Echeverría, que es la banda de música, que siento que por medio de las letras y las canciones estoy armando un proyecto de que se pueda ver shows en todo, shows que se giren por todo el país y en el futuro por el mundo, de música con meditación y con conocimiento, ¿no? Con este conocimiento que estamos hablando, como un rock canción con meditación, que la gente entra a un show, la familia, y sea una, como una hora y media de todas sensaciones, y que vos te vayas armonizado,
reflexivo,
armonizado, porque hay energías y sonidos que armonizan y colores, con música y letra que ayudan a tomar conciencia, y contento, ¿no? Eso es un poco lo que el proyecto que estoy también trabajando, con mucho más énfasis que todo, ¿no? Es al que le estoy dando color ahora, que son los Echeverría, y que siento también que hace falta eso, ¿no? Hace falta ese salir a hacer música y canción, y que la familia pueda salir, que la familia pueda salir junta, que sea un lugar de amor, de pasarla bien, de que el rock sea un rock sano, ¿no?
Absolutamente. Cuánta energía y qué bien que le viene en un tiempo donde la sociedad está tan fragmentada. Mira, voy a pedirte que me ayudes porque quiero transmitirle un mensaje. Tenemos muchos empresarios conocidos que siguen el programa. Este es un programa de nicho, y que cuando va al país sabemos que hay Radio Nacional. Es la única radio que, cuando vos vas en la ruta, por ejemplo, es el único alcance que tenés es de Radio Nacional. Y sabemos que llegamos a lugares que tenemos la suerte de poder llegar, que no llegan a otra frecuencia. Así que tenemos muchos amigos de campo y demás que andan de acá para allá por la ruta. Y sabes que quiero que me ayudes a contarles por qué. ¿Cómo capitaliza una marca cualquiera, cómo capitaliza una marca una acción de este tipo, que alguien diga, che, yo quiero invertir y hacer un proyecto parecido, tal vez no cinematográfico, lo que fuere, pero quiero tratar de contar una historia y tratar de solucionar una causa social? ¿Cómo lo capitaliza la marca de manera directa?
Yo creo en algo superior, ¿no? Que la energía, que se llama energía, ¿no? Que todos somos una misma energía, y cuando vos das, vuelve. Cuando vos das amor y ayudás y abrís conciencia, generás puertas que se abren mucho más grandes que las comerciales.
Bueno, me parece
que supera lo comercial.
Absolutamente. Creo que la respuesta no necesita más palabras que esas. Si tuvieras que decirme, pasan unos años y están hablando con mis hijos y le preguntan cómo era tu viejo, cómo te gustaría vos que ellos hablen de vos, cómo te gustaría que te recuerden.
No, que sea primero buena persona y alegre. Transmitía alegría, que transmitía ganas, que era lindo estar con él, que verlo a él te levantaba.
Nicolás Cuño, la verdad que la sensibilidad que tenés para hacer lo que haces es algo que nos inspira a seguir creyendo en que no todo está perdido y que hay mucha gente como vos está haciendo una contribución para una generación con la que le tocó vivir, que es esta, con la que vos estás eligiendo hacer la diferencia, y realmente creo que tiene muchísimo valor más allá de lo que uno puede percibir. Hay cosas que ni siquiera vos ni yo nos podemos dar cuenta de lo que este corto que acabas de hacer hace un año, van a pasar los años y va a seguir generando conciencia y reflexión en miles y miles de jóvenes. Creo que eso es algo que uno no lo logra dimensionar. Pero te agradezco por esa sensibilidad, porque has tenido la decisión de invertirle energía en un proyecto de este tipo. Realmente maravilloso lo que estás haciendo, Nico.
Te agradezco mucho, muy linda tus palabras, me encantó tu nota. Me gustaría que después me la mande, porque el final que me hiciste hacer nunca lo pensé. Lo que me preguntaste al final, cómo me gustaría que me recuerden mis hijos el día de mañana, nunca me lo imaginé, ¿no?
Vos sabés que yo hago un
ejercicio. Me emocionó, ¿viste? Como que no. Sentía que el que hablaba no era yo, ¿viste?
Y
muy lindo, así que te agradezco mucho tu tiempo también y lo que vos estás haciendo y a toda tu audiencia de escuchar, y ojalá podamos despertar un poquitito de ganas en la gente y de conciencia.
Antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio.
No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños.
De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RSE Radio. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, Dios mediante, por Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Está por llegar.